Cerrando la primera parte de este acto, escuchamos al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecto Mariano Arana.
Amigas y amigos, no cabe duda que el tema que nos convoca aquí es de singular importancia y trascendencia. El cambio climático afecta, en todo caso, a toda la comunidad internacional. Han transcurrido 10 años desde que Uruguay participó en la firma del protocolo de Kioto en Japón y casi 3 años de su entrada en vigor. Este hecho demuestra que los procesos de negociación a nivel global no se acompasan con la urgente necesidad de enfrentar el problema del cambio climático. Por ello, reafirmamos nuestro convencimiento de que todos los países, y muy particularmente aquellos de mayor desarrollo, deben asumir sus responsabilidades en el marco de la Convención sobre el Cambio Climático y del Protocolo de Kioto, única alternativa para revertir una situación ambiental que día a día resulta cada vez más preocupante para la población mundial. Como es de público conocimiento, Uruguay ha demostrado desde muy temprana fecha su preocupación por atender el problema del cambio climático. Recordemos que nuestro país ratificó la Convención y el Protocolo de Kioto en 1994 y en el año 2000, respectivamente. Pero dejo, amigos, los papeles que tenía pensado. Me alegra, además de que esté presente aquí, quienes han sido reconocidos por una información, y ya los hemos aplaudido, me alegro de haberlo hecho. Me alegro de haber tenido ayer también este certificado que coloca al Uruguay como país natural responsable. No en este caso concreto respecto a la emisión de gases productos del efecto invernadero, sino por la conducta también muy consecuente, me lo hizo notar justamente ayer y me lo trajo nuestra directora de manos de uno de nuestros funcionarios, ¿no es cierto?, aquí presente, que estuvo como en la reunión de Bali, acerca de este reconocimiento de la consecuente actuación que tuvo respecto a las emisiones que pueden estar provocando o incrementando el agujero de ozono, que no es poca cosa también para mantener o perturbar la salud humana y la calidad de vida en consecuencia de muchísimos sectores poblacionales. Y un diploma además que está firmado por el actual, el nuevo director ejecutivo del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero dejemos todo esto porque realmente a mí lo que me entusiasmó, y le agradezco entonces a Mandeville que nos haya convocado hoy aquí, junto a todos los amigos aquí presentes, legisladores, participantes de distintas organizaciones estatales o paraestatales, y con una mesa además que me resulta reconfortante, ¿no? Porque estamos frente a dos paladines que, como el caso del actual rector y del actual director de ordenamiento y presupuesto, son militantes de muchísimos años de cosas que nos permiten reunirnos a todos nosotros aquí. Yo también me considero un militante de aquellos. Yo todavía a veces me predisco de por qué uno ha llegado hasta a la confiabilidad de que le ha otorgado la gente y en este caso el propio presidente de la República. Pero me importa mucho hacer esto y recuerdo ahora algunas de las preocupaciones y algunas de las reflexiones que hace muchísimos años atrás, no gente que como es el caso de Rodrigo y también de lo que hemos visto en reiteradas oportunidades, en sus múltiples escritos también, a Enrique Rubio. Preocupaciones que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con el desafío del conocimiento imprescindible, más imprescindible sobre todo en los países de escasos recursos que tienen en consecuencia más dificultades para llegar a un pleno desarrollo de esa necesidad de innovación, de tecnología, de avances científicos. No saben lo que me gustó, lo que aplaudí, que se hayan conjugado además más allá de las organizaciones a las que uno pertenece desde el punto de vista político, ¿no? Porque también esto fue impulsado por gente que viene de otras tesituras políticas y que facilitó e instrumentó y lubricó lo que tanto hicieron también extraordinarios técnicos, como es el caso del actual intendente de Montevideo Erles, del actual director del Instituto Pasteur, que durante tantos años trabajó en París. Es el caso del doctor Villero, por ejemplo, para tener también en nuestro territorio nacional una esperanza acerca de las mejores oportunidades posibles para toda nuestra población. Yo estaba recordando, independientemente de estos conocimientos muy sólidamente adquiridos por los que aquí están presentes junto a nosotros. Estamos recordando de pronto artículos que no tienen nada que ver con, en cuanto a quienes lo firmaban, con la formación científica, técnica o política y de análisis social que sabemos ilustran la gran trayectoria de estos compatriotas. Va pensando en dos arquitectos que en un momento también muy particular, en donde estábamos lejísimos de que este tipo de problemas se pudieran generalizar como se han generalizado, con honda preocupación, y honda preocupación tremendamente entendible, por cierto, que son dos argentinos que además no publicaron, por lo que yo me acuerdo, en publicaciones latinoamericanas, sino que hablaban desde Estados Unidos. Uno porque era en ese momento no un destacado arquitecto catalano, su nombre, y además un destacado docente en los Estados Unidos. Y otro, un hombre investigador, analista incluso en aspectos sociales, muy comprometido cívica, social y socialmente y políticamente, y un gran artista, realmente, como es el caso de Tomás, y ya me olvidé del nombre, perdónenme, pero las neuronas también van desapareciendo, Tomás Maldonado. Por suerte la recobro de vez en cuando. Uno hablaba del escándalo de la pobreza y hablaba de la ciudad, de la sociedad narcotizante, de que toma como valores o pseudovalores los valores del consumismo. Estamos nosotros mismos inmersos, no somos el país más avanzado del mundo, ni somos el país más rico de la tierra. Somos uno de los países, porque estamos en el continente más injusto de todos los que existen en el Uruguay, en la actualidad, el continente con más diferenciaciones, de pronto mayores crecimientos también, crecimientos, pero no justicias suficientemente acordes con ese crecimiento. Es una de las grandes preocupaciones que muchos de nosotros tenemos y estamos dispuestos a impulsar con toda la fuerza posible. Pero hablaba justamente del escándalo de la pobreza frente al delirio consumista que sigue socavando y minando buena parte de lo que deberían ser valores más sustantivos y perdurables. En definitiva, ese consumismo, de pronto, en gran medida, ha llevado a que estos fenómenos que nosotros estamos ahora registrando sean los grandes causantes, porque todo el mundo quiere tener el último auto, todo el mundo se muere por tener... Además, si no son el último auto, cada uno a su escala. Pero qué irracionalidad, qué transferencia desde los sectores poderosos hacia los sectores más subordinados para transmitirles y transmitirles ideologías y malformaciones de una sociedad minusválida, en el fondo, de valores sustantivos, hacia los sectores subordinados. ¿Cuánta gente necesita verse plenamente, digamos, satisfecha comprando los championes aquellos, zapatillas para los que no son uruguayos, en un cantegril también? Esos valores que están contaminándolo todo y que surgen desde luego desde los sectores predominantes van tiñendo desgraciadamente una ideología que se puede seguir extendiendo si no somos capaces de revertirla con mensajes, con actuaciones absolutamente congruentes por todo eso. Por eso que me parece tan estimulante esta reunión, que se transformó de un hecho protocolar para la presentación de dos formidables análisis en algo que de alguna manera es una discusión en torno a valores sustantivos, aspectos verdaderamente vertebradores de lo que queremos y qué podemos hacer con los países del mundo. Y es muy difícil hablar del mundo, ¿no? Nosotros que somos un protón, porque ya ni molécula, me parece, somos en la escala internacional. Pero ¿qué quieren que les digo? Así como una vez en que se cortaba el aire muy tenso porque había grandes contraposiciones entre algunas personas de la administración anterior y quienes estábamos en la inauguración de un conjunto de viviendas en un suburbio de Montevideo, yo para tratar de calmar los ámbitos se me sale un buen día, en determinado momento, una gafa, que en lugar de decir podemos todos contribuir con nuestro granito de arena, se me salió podemos contribuir todos nosotros con nuestro granito de arana. La hilaridad que ahora percibo se también se originó en aquel momento. Contribuyó a la distensión necesaria, porque créanme, si estamos ríspidos, no salimos adelante. Podemos tener ideas distintas, y aquí mismo estamos hablando de matices, que son necesarios en una, si es que realmente confiamos en la neurología, por decirlo así, siempre digo lo mismo, ¿a cuánto está la neurona en el país? Si es lo menos, que es lo que menos cuesta. ¿En dónde se cotiza ese valor? ¿Son nada más que dólares y euros y yenes? Por favor, empecemos a cotizar realmente el pensamiento, la reflexión y la inteligencia, con el bien entendido de que la inteligencia no es una virtud, es una condición envidiable. Pero junto con esa condición envidiable que tenemos que fomentar, la creatividad también y el fomento de sentimientos, actuaciones y compromisos que son esenciales para que de veras, para aquellos por lo menos que lo creemos así, podamos apostar a que no sea un grupo, sino realmente la mayor amplitud de las sociedades contemporáneas quienes lleguen a tener condiciones de convivencia verdaderamente dignas de ser consideradas, porque solamente así podemos creer en plenitud en que estaríamos consolidando una institucionalidad democrática verdaderamente republicana. Y quiero señalar ese pensamiento del otro arquitecto al que mencioné, pero estamos hablando de escritos, yo que sé, que ni sé ni qué, creo que una de las revistas era francesa, creo que otra era norteamericana, desde sus ámbitos específicamente vinculados a las problemáticas de la arquitectura, porque también desde los años 50, que es el periodo en que estoy hablando, también algunos delirios que los arquitectos nunca cesamos de expresar, porque más allá de enfrentar a veces a los problemas verdaderamente sustantivos de la gente que reclama una solución sensible estéticamente, pero no delirante, porque alguna gente pone su objetivo fundamental en saber en qué revista voy a salir, cómo va a ser destacado mi nombre, quiero ser una estrella o más bien tengo vocación de constelación y de Vía Láctea, participando en un gran movimiento en que podamos contribuir todos desde nuestros respectivos granitos de arena, en este caso, a que la gente viva realmente mejor y tenga mejores esperanzas. Él decía que hemos perdido, y lo decía en los años 50, muchos años de que se supiera que el petróleo estaría casi 100 dólares, que hemos perdido, lo cito y quizá lo deforme un poco, ¿no?, porque es de memoria, hemos perdido la disciplina de la contención, de la austeridad y hasta de la escasez. Y creo que volver a tener la disciplina de la austeridad apagando luces, sí, ¿por qué no? Esta barbaridad de tener todo esto prendido cuando a lo mejor podíamos estar a media luz y nos veíamos todas las caras, no sé hasta qué punto nos estimulamos todos viendo los respectivos rostros que aquí tenemos. Uno contribuye con el que tiene y no más allá. Pero créanme que de pronto, si es desde los más diversos confines del mundo, generamos este tipo de discusiones y de reflexiones, sabiendo que no necesariamente los gestos extremistas, que pueden estar incluso a la orden del día, porque lo que va variando también la problemática en aspectos sociales, en aspectos políticos, en aspectos científicos, ya la hemos, en aspectos arquitectónicos, ni les digo, supongo que para los abogados también sucederán las distintas doctrinas que se contraponen las unas a las otras. Posiblemente ninguna de ellas tenga la totalidad de la verdad, ni pretendemos tenerla nosotros. Pero creo que aquí mismo y en esta mesa se han dado algunas de las cosas que nos van a obligar a reflexionar. Yo he dicho hace algún tiempo atrás, refiriéndome, y desde aquí mismo cuando me convocó el presidente para hacer un mensaje a la nación, respecto a algunas formas muy extremadas que desgraciadamente siguen sus problematicidades picando a niveles locales y a niveles internacionales, ¿no? Yo lo que pretendía es que ni hubiera, digamos, monocultivos, para referirnos a los bosques, ni monocultivos empobrecedores de nuestro equilibrio ecológico, ni fundamentalismos empobrecedores de nuestro equilibrio mental. Pero cuidado, tengo la certeza total, y aquí, si ustedes me permiten, será porque por la vocación de oriental. Quiero hablar en nombre de China también, mano a mano. Pero desde luego que la gente china y nosotros también queremos desarrollo. Desde luego, desarrollo, insisto, ¿no? No necesariamente la palabra vocaciones incompartibles, esa de crecimiento. Crecer no es desarrollarse ni mucho menos es desarrollarse con justicia, con equidad y con redistribución. Que no compartimos desarrollo sin equilibrio ecológico. No compartimos desarrollo sin equilibrio territorial. Y parece mentira que las noticias siempre, cuyo titular catástrofes se inclina por aquello que es, tiene algún aire de escandaloso y perturbador, se haya olvidado de lo que se acaba de votar hace 20, 48 horas atrás en el Parlamento Nacional. Después de 15 meses de amplísimas discusiones, tiene media sanción ya algo que de pronto puede ser fundamental incluso para estos aspectos en nuestro país. Incluso también aprovechando la experiencia extranjera y de la legislación extranjera. Y me estoy refiriendo a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible. Ojalá no me equivoque. Y celebro y felicito. Aquí hay una, por lo menos una representante del Senado, Margarita, está con nosotros. No sé si hay alguno más. Les agradezco muchísimo este esfuerzo que durante 15 meses han hecho y en la votación que, y la discusión que se ha tenido a nivel parlamentario. No creo, como digo, en el desarrollo sin el equilibrio necesario en donde la salud humana, en donde la biodiversidad y la bioseguridad esté presente, donde la calidad de vida, en definitiva, esté asegurada para los pobladores de hoy y los pobladores del mañana, de este pequeñísimo planeta Tierra. Hoy lo sabemos que es mucho más pequeño de lo que jamás hubiéramos imaginado hace décadas atrás. En consecuencia, estamos en contra de un productivismo primario y de un economicismo crudo. ¿Por qué trae este tipo de consecuencias? Y además por entender que es socialmente irresponsable, éticamente incompatible y políticamente regresivo. Esto me dio la oportunidad, entonces les agradezco muchísimo a estos colaboradores y amigos y desde luego a esta convocatoria de Mandeville para salir de los libretos y confiar sin embargo en el futuro.